Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Buenos días, madrugadores, un domingo más aquí en Es Radio, Mundo Emprende. Y bueno, mucho me temo que todos hemos oído ya los datos del paro, de este mercado laboral en el que nos toca vivir en esta época de COVID. Y bueno, lo primero, lo que nos preguntan muchos oyentes, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo haya 55.000 nuevos parados en estos datos que nos están dando? Y bueno, también nos hablan de 1.100.000 empleos destruidos, pero solo 55.000 nuevos parados. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues hemos de decir que, como todo, muchas veces estos datos hay que saber interpretarlos, hay que ver qué es lo que se tiene en cuenta y qué es lo que no se tiene en cuenta para tener realmente una foto fidedigna de lo que está pasando en nuestro mercado laboral. Y la mayoría de vosotros que sois emprendedores, que estáis en esa sociedad, en ese tejido económico, pues sabéis que 55.000 nuevos parados no tiene nada que ver con lo que refleja la realidad del mercado laboral. ¿Y de dónde o cómo pueden sacar estos datos de solo 55.000 nuevos parados? Bueno, pues se basa en lo que dicen los organismos internacionales para que podamos definir el parado, que tiene que cumplir tres condiciones fundamentales, y es haber perdido ese trabajo, estar lo que llamamos en paro, pero también tiene que tener posibilidad de incorporarse inmediatamente a un nuevo trabajo y, muy importante, estar en búsqueda activa de empleo. Bueno, pues esta es la condición que no cumplen ese 1.100.000 empleos destruidos o esas personas que estaban en estos empleos, no cumplen esa última condición de estar en búsqueda activa de empleo porque estaban en confinamiento durante este último trimestre. Entonces, por eso estos datos no reflejan en absoluto la realidad. En otros periodos, bueno, pues tiene menos importancia este dato y estropea menos lo que es el carácter general de la cifra. En este caso, eso es como de risa, 55.000 nuevos parados. Bueno, pues no es así. Estamos hablando de más o menos 1.200.000 parados más que tenemos en nuestro mercado laboral. Claro, si tomamos una cifra, tomamos otra, cambia mucho, de un 13,9% de paro a un casi 16%, 17% de paro. Hay una diferencia muy importante. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que esos 3.300.000 trabajadores que están en ERTE tampoco entran a formar parte de esta lista de parados, con lo que el problema es mucho más grande. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, pues que al estar tres meses en este ERTE, poco a poco estos trabajadores empezarán a engrosar la lista de parados. Y bueno, pues claro, de un 13,9 a un 21,5 y seguramente en los próximos meses podamos llegar hasta el 30% de paro, dejando una población activa y ocupada realmente reducida, que nos va a traer grandes problemas para la economía y la necesidad urgente de que se tomen medidas ya para regenerar ese tejido empresarial, que por cierto no están en estos datos. Aquí hablamos de esos trabajadores por cuenta ajena, pero claro, todo ese tejido empresarial que se ha destruido, todos esos autónomos que se han visto obligados a echar el cierre o que lo van a echar en los próximos meses porque ya se han quedado sin ayudas, pues van todavía a subir más la cifra de personas en esa búsqueda de empleo. Así que desde aquí a las administraciones, a los gobiernos, medidas ya para que podamos reactivar la economía, podamos crear riqueza y generar puestos de trabajo, que es lo que tenemos que hacer como emprendedores y como empresarios. Y sin más, empezamos el programa de hoy, último programa de esta temporada, aunque seguiremos en agosto, pero el que les habla se va a coger unos días de vacaciones, seguirá el equipo, seguirá Elena Zamora y Carla Huélamo al frente del programa, y les recomiendo que lo escuchen porque van a traer algún contenido recopilación del año, pero también mucho contenido nuevo para esos programas de agosto. Así que sin más, con Elena Zamora comenzamos con nuestro sumario de hoy.
Mundo Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Hoy terminamos la temporada, pero tenemos una hora por delante con invitados de lo más interesante. Abrimos el programa con Fermín Albaladejo, presidente de CEAG, y abordaremos con él la situación actual y posible futuro de los empresarios en nuestro país.
Añadiremos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea de la mano de Juanjo Fraile, autor de La magia de la gratitud, un libro que nos ayudará a cultivar todas las herramientas necesarias para poder hacer de este presente el mejor de todas las opciones.
Alberto Rodríguez de Lama, CEO de The Cube, nos hablará de la creación de un hub de innovación rompedor y pionero ubicado en Zahara de los Atunes, en Cádiz.
Contaremos también con Agus Escap, socio fundador y CMO de Porter Delivery, una nueva plataforma cuyo objetivo es adaptar el sector del delivery a las nuevas necesidades de los usuarios.
Raquel Blanco, maestra y guía de negocios, nos dará 5 pilares en los que debe apoyarse todo negocio que quiera tener éxito.
Y como siempre, Ricardo Rodríguez nos acompañará con sus opiniones y preguntas en este programa de Mundo Emprende.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy finalizamos temporada, pero abrimos el programa con Fermín Albaladejo, presidente de CEAG, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Fermín es emprendedor, comenzó su andadura empresarial en el sector del transporte y la logística con tan solo 19 años. Además, es inversor en negocios de hostelería y un importante representante de la comunidad empresarial. En 2018 asumió la presidencia de la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial en la COE y forma parte de los comités ejecutivos de CEPYME y de la COE. En 2014 asumió la Secretaría General de la CEAG y desde 2016 es presidente de la misma. El COVID-19 está causando un impacto sanitario, económico y social sin precedentes que afecta profundamente a todo el tejido empresarial. De modo que, bueno, pues hemos convocado a Fermín hoy para conocer de primera mano los retos a los que se enfrentan los emprendedores, los de menos de 40 años y ahora mismo todos los empresarios y todos los emprendedores de la sociedad española. Muy buenos días, Fermín.
Muy buenos días, don Borja, ¿cómo estás?
Pues iba a decirte muy bien, pero bueno, vamos a dejarlo en bien, ¿no?
Por decir algo, ¿no?
Oye, hablamos al comienzo de la pandemia, ¿no? Sobre sí. La realidad de los empresarios, los emprendedores. Desde entonces, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Alguna mejoría o no?
Pues mira, lamentablemente no hemos notado una mejoría. Cuando hablamos al principio de la pandemia, bueno, nosotros pusimos encima de la mesa, tanto desde CEAG como desde ATA, como desde CEO y CEPYME, pues una batería de medidas que las hemos ido actualizando, que las hemos ido hablando con el gobierno. En alguna ocasión hemos tenido alguna tensión, como se ha visto en los sí. últimos meses. Bueno, pues que nos hemos tenido que levantar de ciertas mesas porque estaban haciendo un poco lo que les daba la gana sin acudir al diálogo social. Y bueno, pues es cierto que ha habido algunas medidas que no se han tomado, que no nos han hecho caso y eso ha dado el resultado que estamos viendo ahora, ¿no? Más de 155.000 empresas cerradas. Empresas que bueno, que aparte de las familias de los autónomos, pues son trabajadores, claro. Son familias. Y es un drama, ¿no? Recientemente los datos del pago de los ERTE, por poner un ejemplo, pues hay mucha gente que se ha reincorporado en la hostelería, por ejemplo, se ha reincorporado ya a su puesto de trabajo y todavía les deben los 3 meses de ERTE. O sea, estamos hablando de que, bueno, el SEPE dice unos datos, pero el Colegio de Gestores dice otros. Bueno, pues hay en torno a 120.000, 150.000 familias que no han cobrado todavía los ERTE, por ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, el tema de la administración pública y la supuesta digitalización y demás ha sido un desastre. Quiero decir, al final nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio y todo eso que se suponía que ya se podía tramitar de manera telemática, pues hemos descubierto que tenemos carencias dentro de la administración y esperemos que se puedan resolver, sobre todo si vamos hacia un nuevo confinamiento o una nueva situación en la que tengamos que volver a hacer uso de estas herramientas. Porque, bueno, lo de los ERTES, ahora con esto que ha sucedido con el turismo, entiendo que va a haber muchas empresas que van a tener que volver al ERTE, ¿no?
Bueno, es que es un descalabro absoluto, ¿no? Y con las últimas noticias que hemos tenido esta semana con el tema de Inglaterra, con Alemania también, las ciertas recomendaciones que han hecho, pues al final el turismo, muchos hoteleros están diciendo que ya dan por perdida la temporada de verano, muchos no han podido abrir. Los ERTES, que tal y como firmamos con el gobierno, fue a 30 de septiembre, que se ampliasen los ERTES al 30 de septiembre y las prestaciones por cese de actividad en el caso de los autónomos también hasta esa fecha. Y bueno, pues se va a tener que volver a ampliar hasta final de año, incluso hasta el primer trimestre del 2021. Pero el caso es que la situación sanitaria está claro que es lo primordial, ¿no? O sea, que aquí tenemos todos que cumplir bien con las medidas de seguridad, con todo lo que se nos marca. Pero claro, ¿qué pasa con los negocios? ¿Qué pasa
pero en este tema, Fermín, tú fíjate si lo hemos hecho mal, ¿no? Se supone que no hemos puesto ninguna restricción a la gente que viniera a España. Hemos hecho unos controles en aeropuertos de risa, porque se supone que esto iba a beneficiar a que vinieran los turistas. Bueno, pues estamos viendo que al revés, lo que ha hecho es perjudicar que vengan los turistas. Igual había que haber invertido en lo que se dijo desde hace mucho tiempo, en hacer esos test a todo el que viniera, y ahora tendríamos una aunque solo fuera una sensación de seguridad mayor en nuestro país, ¿no? Y claro, podríamos mantener parte del turismo, pero es que ahora nos quedamos sin nada.
Y al final, oye, las relaciones diplomáticas están para estas cosas, que se hagan PCRs, como se estaba diciendo en la mesa del turismo, oiga, hagan PCRs en el país de salida, claro, en el caso de Inglaterra, que es algo básico y que cualquier gobierno lo iba a implementar. Y luego aquí, pues las medidas de temperatura, que hay aeropuertos que yo me he movido en estos últimos tiempos, que en el caso de algunos sí me han tomado la temperatura, pero en el caso de otros a mí no me han hecho ninguna prueba. Yo me he hecho pruebas a nivel personal, pero a mí nadie me ha tomado ni siquiera la temperatura.
Claro, pero que además a estas alturas ya sabemos que la temperatura puede detectar algunos casos, pero por ejemplo los asintomáticos no los va a detectar.
Claro. Entonces, por eso, oye, invertir en esos PCR no era tan caro. Es que nos sale más caro que no vengan. O sea, el descalabro. El sector servicios en España supone en torno al 60% todo lo que es los subsectores y demás, al 60% del PIB. O sea, estamos hablando de que es que España no está preparada para no tener turismo. Okay. O sea, vivimos en su gran mayoría de ello. Muchos sectores adyacentes al turismo viven de ello. El transporte vive de ello también, la logística vive en gran medida también del transporte, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo esto, o sea, y luego pues incentivos, o sea, lo que necesitamos las empresas son incentivos, no castigos. O sea, si no se activa el consumo, el consumo no se activa con más impuestos, como estamos escuchando.
Claro, de eso te iba a preguntar, pero sin salirnos del tema del turismo, fíjate que al final lo que estás diciendo es así. Es decir, esta situación que nos ha llevado a estas medidas unilaterales, ¿no? de Reino Unido, también tienen un efecto en el turismo nacional. Ahora lo que se está transmitiendo y mucho turista nacional se está pensando muy mucho si finalmente se va a ir de vacaciones, porque estos mensajes continuos terminan calando, ¿no? Claro, y al final no solo vamos a perder el turismo internacional, sino también el nacional.
Y de hecho se están cancelando muchísimo. Fermín, ¿qué tal? Soy Ricardo Rodríguez.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Oye, muy de acuerdo contigo. Te leía esta semana en eleconomista.es y estas declaraciones que... decías que no se trae inversión con más impuestos, sobre el tema de las subidas del IVA, por lo tanto, completamente de acuerdo. Pero quería saber tu opinión porque las administraciones, la impresión de que me está dando con sus declaraciones estos últimos días es que la mejor manera de escurrir el bulto es buscar un culpable. Y el culpable al final siempre acaba siendo el empresario. Ahora toca a los de ocio nocturno, como si la culpa de todas las infecciones que hay en España las tuvieran los empresarios de ocio nocturno, no los botellones, porque eso sí que no los van a prohibir, los botellones, encima les dicen que hasta las 2 de la mañana, algo que es ilegal, que es consumir alcohol en la calle, sin control de la edad de quien lo está consumiendo, ahí no se atreven a meterle mano ni a decirle sois unos irresponsables. Entonces, esta voluntad de buscar un culpable, sí o sí, que siempre sea el empresario, alguien tendría que levantar la voz y decir, basta ya señores, ¿no?
Es surrealista. Además, fijaos que si es que nos ha pasado cuando fue la ley antitabaco, todos lo recordamos, todos los empresarios, todos los hosteleros, todos aquellos que se dedicaban un poco al turismo, hicieron una inversión tremenda. Si hay que poner mamparas, se ponen mamparas. Si es que los empresarios, si lo que queremos hacer es que nuestras empresas vayan bien, que nuestros trabajadores estén bien pagados, que podamos contratar más, si es que no tiene ningún sentido. O sea, es que no... nosotros si tenemos que invertimos, si tenemos que ir contra nuestra cuenta de resultados para que el negocio vaya bien, irá contra nuestra cuenta de resultados. Si es que históricamente ha pasado y va a seguir pasando. O sea, si lo que queremos es trabajar, y todas las medidas de seguridad que se impongan, incluso más, porque al final vamos a más. Los empresarios de ocio nocturno estaban capacitados y preparados. Oiga, pues si no se puede bailar en la pista, como se decía al inicio, pues no se bailará en la pista. Y si tenemos que estar en un cubículo, pues los empresarios pondrán para que estemos todos en un cubículo. Aparte del gel, aparte de las mascarillas, aparte de
todo. De poder identificar a cada uno de los que vienen con su DNI, claro, y un móvil, cosa que un botellón no puede hacerlo.
Claro, y es que es ilegal. Claro.
Es que además es ilegal, pero en las propias disposiciones de la administración están poniendo botellones prohibidos a partir de las 2 de la madrugada. ¿Qué quiere decir? ¿Que hasta las 2 lo estamos permitiendo? Porque eso es lo que yo entiendo.
Surrealista, sí. Pero fijaos que estáis hablando del ocio nocturno, pero el otro día había declaraciones del sector, por ejemplo, de los gimnasios, que decían, oye, mira, nosotros hemos hecho lo que nos habéis dicho, hemos invertido un montón de dinero en prevenir cualquier tipo de contagio, en tener esto en condiciones. No ha habido, que se sepa, ningún foco que esté en un gimnasio, y sin embargo es lo primero que se corta y lo primero que vuelven a suspender otra vez la actividad en este sector, ¿no? Con lo que al final el empresario está un poco indefenso, ¿no?, con toda esta situación.
Claro, ¿no? Y al final es que, vamos a ver, si es que nosotros lo decíamos antes, lo que hay que hacer es intentar que cierren el menor número de empresas posibles, porque es que luego abrir una empresa no es tan fácil. Uh-huh. Es decir, las empresas que llevan ahora mismo 3, 4, 5 años de actividad, que ya empiezan a consolidarse, pues está claro que esto es una cosa que nos ha venido a todos sobrepasada, que es un tema sanitario, y que hasta que no haya una vacuna no vamos a volver a la normalidad, ni nueva normalidad, ni inventos que pongamos ahora nuevas palabras, ¿no? Pero lo que debemos hacer es mantener que de alguna forma estén conectadas a la UCI. O sea, debemos intentar preservar que esa empresa que tanto ha costado construir no cierre. Y si para ello, como bien habéis dicho, oye, pues si es que están preparados, si es que los gimnasios están preparados, los hosteleros están preparados, y va contra la cuenta de resultados, ¿eh?
Está claro.
Que tampoco estamos pidiendo que nos regalen nada, si lo que queremos es trabajar. Por tanto, ante esto, si esto sigue así, lo que comentabais hace un rato, claro, el paro, la última EPA no está reflejando todavía, aunque ha sido bastante fuerte, no está reflejando todavía, lo va a reflejar en el otoño. ¿Cómo va a ser esto? Estamos hablando de que barajamos de 1 a 3 trabajadores que están en ERTE, es muy probable que vayan al paro. O sea, acercándonos a un 20% de paro o incluso más, pues eso es una situación
insostenible.
De quiebra, insostenible absolutamente. Porque uh-huh. porque no recordemos que el empleo no lo crean los políticos, el empleo lo crean los empresarios y los autónomos, y el 97% de este país son pymes y pequeñas y medianas empresas.
Pero una cosa, Fermín, yo te pregunto, ¿cómo puede ser que vayamos a empezar agosto? Yo entiendo que agosto al final para los políticos es inhábil, a menos que quieran tomar alguna decisión así rápida y que se apruebe rápido y no nos enteremos. Y todavía no sabemos cuál es el plan económico. Todavía no sé cuáles son esas medidas que vamos a tomar para salir de esta crisis. ¿Vosotros tenéis alguna idea, ya que tenéis interlocución con el gobierno, alguna idea más? Si se van a subir los impuestos, parece que sí, pero no sabemos. Si se va a flexibilizar el mercado laboral o se va a derogar la reforma de la época de Rajoy. No sabemos nada.
Echamos en falta ese plan. De hecho, el último encuentro que tuvimos hace unos días con la vicepresidenta económica, que bueno, que para mí es una, junto con la ministra de Turismo y Comercio, Reyes Maroto, son dos ministras que tienen bastante credibilidad. Bueno, pues nos comentaba que sí se espera una V asimétrica, que yo sinceramente no la veo, no veo esa V asimétrica como...
Ahora ya está claro que no va a ser una V.
Claro, no.
Que siga diciendo eso...
O sea, eso podríamos pensarlo al principio.
Y el caso es cómo va a ser la L, ¿no? O sea,
claro, eso te iba a decir.
¿Cómo va a ser esa L, ¿no? Se habla del primer trimestre del año que viene. Está claro que este año va a ser un año malísimo, pues un año que va a ser una hecatombe, sobre todo después de verano. Pero claro, un plan, y como todos tenemos en nuestras empresas, oiga, pues nosotros hacemos planes estratégicos en las empresas para decir, oye, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si viene aquello, pues tomamos esta decisión o hacemos aquello. Pero aquí no se está hablando, yo no estoy escuchando nada de recortes.
Pero tú fíjate lo que se complica.
Lo que nos ha dado Bruselas no va a ser una... que no se piensen que esto es para tapar un agujerito y tirar para adelante, que se va a materializar en el año que viene, no va a ser inmediato lo que se ha aprobado en Bruselas. Es decir, la economía no lo va a notar ahora.
Bueno, y esperemos que esos fondos se utilicen para lo que hay que utilizarlos, que es para generar riqueza y no hagamos un reparto de la miseria, porque entonces sí que vamos, claro, a tener un problema importante ya con una deuda importante.
Yo sinceramente creo que el Partido Socialista no está cómodo y se ve, ¿no? O sea, que no está cómodo con el socio de gobierno porque bueno, pues al final unos quieren ir por un lado, unos quieren subsidios a toda la población para de alguna forma, ¿eh? Pues es que esto está estudiado, esto es algo leninista, o sea, que lo que queremos es pagar a la gente para que nos siga votando y no tengan...
Que no tengan libertad, porque al final, claro, cuando uno no tiene libertad financiera, deja, claro, de tener el resto de libertades.
Efectivamente, al final te amoldas a la cartilla de racionamiento, claro, y eso es así. Entonces, bueno, yo espero que de alguna forma, bueno, pues tomen una decisión, no sé si un adelanto electoral para después de verano. Vamos a ver qué pasa con los presupuestos, vamos a ver qué pasa también con los presupuestos, pero yo no veo ningún recorte, no veo ninguna reforma estructural. Si es que al final lo que tienen que hacer es unirse también los partidos de derechas, pues oye, Partido Popular, Vox, oye, sentarse todos, Partido Socialista, los grandes partidos, y decir, oye, es que España necesita reformas estructurales, y con esto que nos ha venido, todavía más. Por tanto, yo creo que es momento de sentarse y empezar a remangarse y a coger el toro por los cuernos.
Claro, Fermín, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso no lo van a hacer, porque los partidos, sabes que miran a corto plazo y miran a cara sobre el electorado. Pero lo que sí que yo quizás he encontrado, y igual me corriges si me lo dices, algo más de contundencia por parte, ya sé que eres miembro del Comité Ejecutivo de la COE, por ejemplo, esta semana. Para mí las declaraciones de Fernando Simón, con el tema de que si los turistas ingleses no vienen nos hacen un favor, el palo que le ha dado al sector del turismo, bueno, te diré que un amigo mío que tiene un hotel en Benidorm abrió la semana pasada y esta semana ha vuelto a cerrar. Este ha sido el recorrido de todo el verano, es decir, 8 días abierto, 8 días abierto porque le han caído todos los, era 80% público inglés. Yo no he oído por parte de la COE pegar un puñetazo encima de la mesa, ya no levantarse en la mesa en su día, que estuvo muy bien, sino pero ser mucho más contundentes en medios. Pero es que no he oído la COE, tampoco he oído a Lorenzo Amor de ATA. Es decir, me falta algo más de contundencia de los que somos empresarios y nuestros representantes, que estéis ahí
gritando. Bueno, es cierto que se sacó un comunicado también por parte de Cepime, reprobando un poco las palabras de Simón. Yo creo que, y también lo digo como representante, que este tipo de personas que están al frente del gobierno, porque Fernando Simón es una pieza importante, sí, ¿no? Y es una voz autorizada,
es una voz muy autorizada,
sí, sí, de todo el gobierno, diría yo. Pues lo que tiene que hacer es dimitir. O sea, no tiene ningún sentido que una persona que está ahí, ya sin entrar en detalles de lo que ha ocurrido en todos estos meses y de sus declaraciones al inicio de la pandemia, que me parecen lamentables, lo que tiene que hacer esta persona es dimitir, porque se está atacando a sus propios ciudadanos, está atacando a muchísimas familias que, como bien has dicho el caso de Benidorm y un caso concreto donde va, sí, mucho, sí, turista inglés, pero es que Baleares y Canarias están en estos momentos, y ahora hablaba también con representantes del sector del turismo, están en una situación de SOS completa. O sea, no muchas de empresas grandes es muy probable que se acerquen a la quiebra. Entonces, un representante del gobierno diciendo ese tipo de sandeces, pues es que no, claro, no está autorizado para nada. Que se quede, como decía un compañero empresario esta semana, oiga, viene, pues quiere ser esto en Portugal, haga surf, haga lo que tenga que hacer y deje de que suba el pan, porque cada vez que abren la boca con ciertas declaraciones sube el pan en este país.
Claro. Pero Fermín, me quedan 2 minutos que los quiero aprovechar para que nos intentes decir o contar qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora como empresarios. ¿Nos tenemos que preparar para un largo invierno? ¿Tenemos que confiar en que se van a tomar medidas que nos ayuden a recuperar económicamente? ¿Tenemos que esperar a que los políticos nos digan qué hacemos?
Bueno, aquí hay dos vertientes. Como empresarios, pues no nos queda otra que echarnos la mochila a la espalda, que pelear, que redoblar como siempre esfuerzos, tener esperanza. Yo lo que digo siempre, que y es así, es un poco utópico, pero no debemos de caer en el pesimismo absoluto, hacer las reformas internas dentro de nuestras casas que tengamos que hacer. Y seguir adelante, ¿no? O sea, que al final vamos a salir, saldremos con más heridas y con más magulladuras que en otras ocasiones, pero saldremos adelante. Y luego nosotros lo que vamos a hacer, y lo sé de buena tinta en la parte que me toca de
la representación
empresarial, seguimos peleando. O sea, aquí no algunos no nos vamos a soltar del teléfono en este periodo de agosto. Uh-huh. y seguimos con mucha interlocución con la ministra, en este caso Reyes Maroto, que le toca lidiar bastante, y con ciertos compañeros que tiene también poniendo zancadillas, pues no es fácil. Claro. Trabajar poniendo medidas encima de la mesa, que se amplíe el pago de los ERTEs hasta final de año, conceder las bonificaciones fiscales que hay que conceder, y sobre todo la vigencia de los avales ICO, ¿no? Flexibilizarlos un poco más, que haya más liquidez. La financiación es clave en estos momentos, que es que encima fíjate las soluciones, ¿no?, que nos dan, porque hay países que hacen una inyección directa a las empresas, sí, pero aquí, en este caso, pues nos tenemos que endeudar todavía más. Sí. Y por eso hemos visto empresas que eran buenas empresas, pero que si ya venían con un endeudamiento un poco elevado, pues en estos momentos han tenido que cerrar, al cogerse claro. 5 bis y cerrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir peleando en esa línea, Borja.
Pues Fermín, desde aquí, desde Mundo Emprende, desearte mucha suerte, porque tu suerte en este trabajo pues será la suerte de muchos empresarios y de la sociedad en general, porque o somos capaces de volver a reactivar el tejido empresarial, a volver a crear todo ese que se ha destruido, a generar riqueza y a crear puestos de trabajo, o lo vamos a tener muy complicado. Así que te vamos a desear toda la suerte del mundo, todo el apoyo, y a ver si entre todos conseguimos que cambie lo que tenga que cambiar, y bueno, cada uno en nuestra casa hagamos lo que tengamos que hacer y entre todos salgamos de esta situación. Muchísimas gracias, Fermín.
Gracias a vosotros, y contad con ello y a vuestra disposición siempre.
Venga, pues
un abrazo fuerte.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En estos tiempos complicados que estamos atravesando, en los que todos hemos sufrido y nos hemos unido ante la adversidad, llega un libro de agradecimientos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes activar todo lo que hay dentro de ti para ser feliz y tener éxito? Esto es lo que nos explica Juanjo Fraile, nuestro invitado de hoy, con un nuevo libro, La magia de la gratitud. Ante nuestro frenético ritmo de vida, a veces pues cuesta discernir que el único tiempo que existe es el presente. Por ello es necesario cultivar todas las herramientas de las que disponemos para poder hacer este presente el mejor de todas las opciones. Gracias a ello conseguiremos superar miedos, disfrutar de la incertidumbre que tanto nos preocupa, abordar todo tipo de relaciones, ya sean laborales, familiares o sentimentales, e incluso mejorar nuestra salud. Muy buenos días, Juanjo, bienvenido.
Buenos días, Borja, y muchísimas gracias por contactar conmigo.
No podía ser de otra manera, ¿no? La magia de la gratitud, ya empiezas dando las gracias, te lo tienes interiorizado, ¿no?
Bueno, la verdad es que fíjate que decimos muchas veces las gracias bajo un protocolo de educación, ¿no?
Sí, nos le quitamos el significado que realmente tiene.
Claro. Exacto, y sin embargo la propuesta que yo hice y que hago tiene que ver con retomar esa emoción que, bueno, pues como se decía hace 2000 y pico años por parte de Cicerón, es la madre de todas las virtudes. Quiere decir, no estamos hablando de nada nuevo, pero sí probablemente de algo que hemos olvidado, y es efectivamente ser sensibles, ser conscientes, darse cuenta de que la vida solamente es una Borja, de que por muchas vueltas que le demos, por muchas dificultades que haya, por muchos problemas o conflictos que tengamos, pues nadie se quiere morir, ¿no? O casi nadie se quiere morir, y sobre todo nadie quiere ser infeliz, ¿no? Y muchas veces se nos olvida todo esto, y efectivamente damos las gracias por cortesía, y yo propongo que lo sintamos, ¿no?
Claro, porque además muchas veces aplazamos ser felices para más adelante, y como bien dices, lo importante es el aquí y el ahora, ¿no? El ser feliz cada día, sí, en cada momento. ¿Qué te lleva a ti a darte cuenta de ese famoso aquí y ahora? Porque normalmente hay un detonante, ¿no? Que nos hace ver esta realidad, que la sabemos, pero que se nos olvida.
Y siempre son los tiempos de crisis, siempre. Por eso ahora Fíjate, el otro día hacíamos un trabajo en profundidad con varios periódicos de España asociados a esta misma idea, ¿no? Y es que la incertidumbre, igual que la realidad, no es buena ni es mala, es neutra. Es decir, lo que está pasando alrededor nuestro depende de tantísimas circunstancias, casualidades, personas y esfuerzos que indudablemente no lo podemos controlar, ¿no? ¿Qué sucede? Que en ese escenario la realidad es que la incertidumbre, insisto, no siendo mala, no la sabemos gestionar. Nos han educado bajo un prisma extraordinariamente intelectual, bajo un prisma extraordinariamente material, donde cada uno de nosotros somos lo que tenemos, ¿no? Somos el éxito en base a la valoración que hacen los terceros de nosotros, ¿no? Y en ese sentido se creó una sociedad muy, muy competitiva que indudablemente aparta a cada persona de su conexión interior, y de verdad que no tiene que ver ni con religiones, ni tiene que ver con conceptos de espiritualidad profunda, sino con conceptos muy sencillos y muy del día a día, ¿no? Cuando tú te vas a dormir por la noche o cuando te levantas por la mañana, ese instante en el que estás solo, eres consciente de tu vida y tienes dos opciones: o enfocarte y vivir esa realidad neutra de una manera positiva, de una manera agradable, porque el día está por delante, uh-huh. o indudablemente cargarte la mochila de más problemas, más ansiedades, más estrés, que, insisto, la mayoría de las veces dependen de terceros, ¿no? En ese contexto, como tú bien decías, igual que mucha gente que seguro que nos está escuchando, creces, te desarrollas y tienes cierto éxito, ¿no? En el mundo del emprendimiento, en el mundo de la actividad económica, etcétera. Pero hay un día que a todos, en mayor o menor medida, y no falla, la vida nos pone delante de un espejo duro, ¿no? En mi caso fue una enfermedad, un cáncer, ¿no? Y ese día, créeme que te pones en manos de los mejores médicos que puedas, pero que cuando te llegas a tu casa y cuando tienes que convivir contigo mismo, esas valoraciones de terceros, esos éxitos, ese coche grande o todas esas cosas, dan exactamente igual. Dan exactamente igual.
¿Sabes cuál es el gran problema de todo esto? Que estoy además completamente de acuerdo contigo. Que luego somos más rápidos en olvidar que quiero decir, estos acontecimientos pasan, nos marcan un tiempo, al principio de manera muy intensa, y poco a poco se nos terminan olvidando, ¿no? Con lo importantes que son, y es ser capaces de aprovechar el día a día, ¿no? El momento.
Claro, pero porque volvemos otra vez, Borja, a esa inercia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es muy difícil, muy difícil, muy difícil despegarse de la sociedad en la que uno vive. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Yo en este libro lo que he propuesto es, oye, no lo hagas. No te despegues, vives en un contexto, te está pasando lo que te da que pasar. Fíjate ahora la crisis que se está viviendo, que es, bueno, lo que está por llegar, ¿no? Que es terrible. Pero indudablemente por encima de eso, o si quieres, de sustento de todo eso, cada individuo tiene su propia vida y cada individuo tiene sus propias emociones. Entonces, yo lo que planteo es, en el libro, generar hábitos que, de la misma manera que nos han ido imponiendo otros hábitos muy materialistas, generemos hábitos donde efectivamente nos demos cuenta de que la vida es un regalo maravilloso, que no compensa tirarle por la borda por cuestiones que no dependen de nosotros. Y en ese escenario...
Claro, ahí hablamos de lo que dices en el libro, ¿no? El diario de la gratitud.
Por ejemplo, el diario de la gratitud, por ejemplo, el saber utilizar el móvil, ¿no? Fíjate que el móvil es una herramienta con la que convivimos a diario tropecientos millones de veces. Lo encendemos, lo apagamos, vemos, consultamos...
A veces es la muletilla, ¿no?
Sí, sí, es que es así, ¿eh? Hay un estudio por ahí maravilloso que dice que durante más de 20 horas al día no nos separamos del móvil un metro. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, ese móvil, que es vanguardia, que es tecnología, hay que usarlo porque está ahí para ayudarnos, también puede ser un instrumento para recordarnos permanentemente que efectivamente pues hay que estar agradecido a muchas cosas que tenemos en la vida. Y yo en el libro dibujo varias técnicas, muy sencillitas todas, muy prácticas, para que cada uno se la aplique en lo que desee, cada uno en lo que le venga bien. No es un libro dogmático, no es un libro de sugerir a la gente o de imponer a la gente qué tiene que hacer para ser feliz, porque eso es un trabajo que cada uno tiene que desarrollar individualmente, ¿no? Sino más bien como si fuera un Lego, Borja. Claro. ¿Sabes? Yo te doy piezas y tú construye ese universo con el que quieres convivir a diario, siendo consciente de que los hábitos los puedes llegar a generar en la dirección que tú desees.
Juan José Ricardo Rodríguez, oye, una pregunta. El otro día leía una frase que me impactó. Dice, solo un exceso es recomendable en el mundo. Dice, el exceso de gratitud. ¿Tú estás de acuerdo con esto o crees que hay un límite también para la gratitud? Es decir, que hay una línea roja que no hay que cruzar.
No, no. Mira, la gratitud cuando es una emoción nunca es suficiente. Es decir, la gratitud hay que entenderla, insisto, partiendo de la base de una emoción, como una manera de entender la vida, como un recorrido, ¿no? Es decir, imagínate que cierras los ojos y que en un momento determinado yo te inspiro a decirte, oye, recuerda el momento más bonito de tu vida, el más maravilloso, en el que más disfrutaste, ¿no? Vas a tener la capacidad voluntariamente de traer a tu recuerdo, a tu mente, pues ese momento, y en escasos segundos, y lo vas a revivir. Y en ese momento vas a ser, o en ese instante vas a ser feliz reviviendo esto. Y va a surgir dentro de ti, dentro de esa zona del estómago, porque ahí también hay neuronas y ahí también hay conexiones, va a surgir una emoción maravillosa. Indudablemente, ¿por qué tenemos que vivir en otra emoción? No sé si me explico. Es decir, a mí mi abuelo siempre me enseñó que nunca fue un mal año por mucho trigo, ¿sabes? Entonces, en ese escenario, si tú sabes voluntariamente conectar con un instante en el que fuiste feliz y recrear esa emoción dentro de ti que te va a encantar, que te va a hacer emocionarte, ¿por qué diantres tenemos que olvidarlo en el día a día? Es decir, estar agradecido no significa depender de los demás. Estar agradecido significa estar en paz con uno, estar tranquilo con uno. Como dice mi amiga Sandra Ibarra, ensanchar el día. Claro. Darte cuenta de que cada día es una oportunidad. Y creedme que es que esto no tiene que ver con palabras vacías, ¿eh?
Pero es que además cuando consigues eso, cuando piensas en ese momento de gran felicidad, seguramente estás pensando en ese mismo día o en el día anterior. No te tienes que ir muy atrás, ¿eh? para darte cuenta que oye, así fuiste feliz ayer, estás siendo feliz hoy y seguramente serás feliz mañana.
Y muchas veces, Borja, por pequeñas cosas.
Claro.
Es decir, al final, el estado de ánimo, ese desarrollo emocional que los niños tienen y que se pierde a partir de que les escolarizamos, es el que yo propongo que hay que retomar. Yo no conozco a ningún niño que la mañana de Reyes, que es incertidumbre absoluta, se levante enfadado y contra el mundo. No existe. La mañana de Reyes te levantas como loco, contento, deseando abrir paquetes, no tienes miedo a nada ni a nadie, nada te puede frenar.
Y es que todo es gratitud, porque
correcto.
Nada se da por supuesto, ¿no? Todo claro. Está ahí. Te doy totalmente la razón, me parece muy importante. Y te voy a decir una cosa, yo creo que es una de las grandes asignaturas que tenemos pendientes como sociedad, y es que trabajemos todos los días esa capacidad de ser feliz, de estar agradecidos a lo que tenemos y olvidarnos un poco de la queja continua, que al final nos mete en un bucle que nos hace desgraciados e infelices, con lo que al final nos lo estamos haciendo a nosotros mismos.
Y de manera innecesaria.
Innecesaria.
Cosa. Innecesaria, porque vuelvo a insistir, tú vives la vida como tú decidas vivirla. Eres libre.
Pues con eso nos quedamos. Tú eres libre de decidir ser feliz, no ser feliz, y lo que eres libre es para leer este libro, La magia de la gratitud, que yo te lo recomiendo, porque, bueno, aunque tú te consideres que eres una persona feliz, que eres una persona optimista, que eres, pues todavía seguramente se puede mejorar en esto de la gratitud, y bueno, pues aquí tenemos esta maravillosa propuesta que nos hace Juanjo Fraile, La magia de la gratitud. Muchísimas gracias, Juanjo.
Un abrazo fuerte y para lo que necesitéis, contad conmigo.
Venga.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y con el estado de alarma impuesto, hemos podido comprobar que el teletrabajo, pese a lo que muchos opinaban al comienzo de la pandemia, es posible unir esa productividad, esa eficiencia e innovación en entornos de trabajo poco habituales. Como ecosistema de emprendimiento, tecnología e innovación, referentes de esa innovación radical en nuestro país, The Cube apuesta por hacer frente a la nueva realidad con el Workstation y por eso pues ha apostado por la creación de un hub de innovación rompedor y pionero ubicado en Zahara de los Atunes, en Cádiz. Hablamos con Alberto Rodríguez de Lama, CEO de The Cube, un emprendedor de pies a la cabeza que se lanzó a crear su primera empresa con tan solo 20 años. Se describe a sí mismo como un obsesionado de la innovación y el emprendimiento que busca lanzar nuevas empresas tecnológicas y ayudar a las corporaciones a innovar. Muy buenos días.
¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Oye, The Cube Zahara, como he mencionado hace unos segundos, va de la mano del término Workstation. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, esto es un Es un anglicismo así súper raro, pero que yo te lo explico. Que lo escuché por primera vez a una persona de Uber que dijo que cuando estaban creciendo mucho sus empleados hacían esto de workation, que era working más vacation. Y claro, eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Entonces, es trabajar en un sitio donde además pues puedas estar medio de vacaciones, ¿no?
Bueno, eso
mucho el concepto.
Esa realidad se está imponiendo mucho en estos meses que igual habitualmente no teníamos vacaciones, pero que como tenemos que trabajar a distancia, pues podemos trabajar a distancia en casa o en la casa de la playa o en las vacaciones con la familia, ¿no? Esto se está imponiendo mucho.
Efectivamente. Bueno, ellos lo que les pasaba es que realmente no tenían ni sitio para los empleados, entonces les decían, oye, mira, vete sobre todo a los programadores, vete a donde quieras, a Bali, y llévate tu equipo y termina este proyecto. Tenéis una semana y cuando volváis, pues oye, me lo dais. Y lo que hagáis entre, si trabajáis 6 horas al día y el resto tomáis cervezas, pues oye, pues lo hacéis. Que no vais a estar en la oficina.
Y eso se ha llevado a crear The Cube Zahara, que claro, Zahara de los Atunes está fatal. Uno se lo pasa fatal. Pero además puedes aprovechar para trabajar unas horitas, ¿no? En el día, a la vez que, bueno, pues estás de vacaciones, ¿no? Porque mejor sitio que irte a Cádiz de vacaciones, pues bueno, no voy a decir que es el mejor sitio del mundo, pero a mí es el que más me gusta, ¿eh?
Pues mira, de hecho, tendrás que hacer un programa desde aquí. Porque bueno, me pillas aquí, justo
no,
en
nosotros encantados. Fíjate que este va a ser el primer año en muchos años que no voy para allá, porque sí. Bueno, pues al final familiarmente no voy a poder, pero el año que viene seguro que estamos por allí, así que os iremos a hacer una visita para ver lo que tenéis allí puesto en marcha, pero me parece una idea muy interesante y es que cada vez más, y lo hablábamos con el invitado anterior, tenemos que ser capaces de aunar nuestra carrera profesional, nuestro trabajo, con nuestra felicidad, con nuestra familia, con nuestro entorno. Y todas estas iniciativas, pues, al final nos ayudan a eso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y también en este caso, si un sitio o un lugar piensas que es mágico o te pellizca el corazón en algún aspecto, pues hay que intentarlo, ¿no? Nosotros hace un año justo, bueno, estamos ahora en julio, hace 13 meses, hicimos una especie también de reunión con los empleados, que éramos en ese momento éramos como 65 personas, son gente muy joven, muchos son programadores, y les dijimos, bueno, pues oye, dadnos ideas para poder, pues eso, qué cosas os preocupan, qué cosas queréis que se mejoren y tal. Entonces ellos hicieron grupos y tal, y presentaron una idea a cada uno. Muchas de los sospechosos habituales, como te puedes imaginar. Entre ellas remote working, Y workation, este concepto nuevo, salió como muy potente y es el que ganó, de hecho. Entonces, nosotros, los socios de la compañía, pues nos comprometimos a ponerlo en marcha. Nos miraban todo raro, como diciendo, bueno, ¿va a pasar esto o no va a pasar? Bueno, pues la realidad es que 13 meses después y con COVID de por medio, que también hemos tenido que hacer obra, se ha parado todo. Pues lo tenemos, vamos, yo estoy aquí. Ya.
Pero el concepto, ¿es solo de coworking o es de coliving también?
No, ni siquiera, yo te diría que sería coworking y coliving, pero para nuestra propia gente, ¿no? Para el ecosistema que nosotros tenemos. Es decir, es verdad que ya hemos empezado a recibir llamadas de gente que quiere venir, pero desgraciadamente es una casa que caben 14 personas de momento, ¿vale? Sí. Tiene 7 habitaciones, 450 metros en una parcela de 4.500 metros mirando al mar y realmente lo queremos proteger un poco para el ecosistema de empleados, es decir, que también nos sirve como una estrategia de atracción de talento y también de retención de talento, al final es salario emocional, todo el mundo va a poder pasar aquí una semana del año con su equipo sin que le cuente como vacaciones y trabajando en lo que ellos quieran y también disfrutando de este entorno. Y luego, muy importante también...
Oye, ¿dónde hay que echar currículum para tu empresa?
¿Ves? Ya está funcionando el sistema, ¿has visto?
Alberto, ¿qué tal? Soy Ricardo Rodríguez. Oye, pero
Ricardo.
Yo quería hacerte una pregunta, que es... Sí. Estos son conceptos que vienen de maneras de pensar muy anglosajonas. Y yo que he vivido en Estados Unidos, a la hora de trabajar, trabajan, y a la hora de pasárselo bien, se lo pasan bien. Sí. Pero los latinos somos un poco más pícaros en este aspecto. Sí. ¿Puede llevar algún tipo, o has notado tú que haya más vacation que working? ¿O que...
Bueno, sinceramente, bueno, tienes toda la razón, ¿eh? Nosotros los anglosajones viven para trabajar y nosotros trabajamos para vivir.
Que no es malo eso, ¿eh?
Eso es correcto. Pero, sinceramente, yo creo que la gente, o sea, nosotros somos un ecosistema que tiene 70 empleados, es decir, si tuvieras 1.500 empleados, pues es posible que tuvieras a gente que no conoces o sí, que no has fichado tú directamente. Yo creo que las organizaciones del futuro tenemos que intentar buscar menos ser policías y tener gente que está controlando otra gente, claro, y tratar de autoimponerles esa responsabilidad que ellos tienen para desarrollar su trabajo. ¿Puede pasar? Bueno, podría ocurrir, pero yo creo que no.
Pero yo creo que el beneficio es superior al riesgo. Quiero decir que...
Yo creo que hay que confiar también en que, claro, la gente, y lo estáis viendo vosotros, ha hecho un esfuerzo tremendo. Nosotros... Sí. Somos 76 y no hemos, vamos, no hemos hecho ni un ERTE. Hay compañías de las startups que estamos lanzando que van bien y hay otras que van mal, pero la responsabilidad como empresarios es, primero, mantener el empleo de la gente, segundo, confiar en que la gente va a comportarse de forma responsable.
Bueno, pues a ver si esa mentalidad que nos propones, por un lado, crece en el tejido empresarial, que yo creo que sí, que se está imponiendo, y también, bueno, pues los empleados son conscientes, o los equipos son conscientes también, de que se les está dando esta nueva responsabilidad, que hay que asumirla y hay que... Y yo creo que también, en gran parte, ya se está empezando a asumir. Oye, me parece una iniciativa espectacular. Yo me la apunto, porque, bueno, pues al final uno también es emprendedor, también es empresario y también tiene sus equipos de trabajo, y me parece que es una idea muy interesante y que, bueno, pues no solo con esto del COVID, sino en general, puede ser interesante para retener ese talento, que ahora mismo es la principal liga en la que estamos jugando todos. El talento, que es ya mucho más importante que la financiación, que hasta hace poco no era el caballo de batalla. Pues muchísimas gracias, Alberto Rodríguez de Lama, que lo pases bien allí en Zahara de los Atunes, que trabajes, y bueno, pues muchas gracias por seguir innovando y bueno, pues hacernos reflexionar también sobre lo importante que es bueno, pues seguir evolucionando en esta mentalidad empresarial que esperemos se termine imponiendo en todo nuestro tejido empresarial. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Seguro que más de una ocasión has necesitado trasladar un objeto de gran volumen de una punta a otra de la ciudad, ya sea pues por una mudanza, un cumpleaños o, bueno, pues por cualquier otra circunstancia. Entonces comienzan la comparación de precios entre miles de webs y las llamadas a los transportistas. Bueno, pues ambas cosas acaban convirtiéndose en un proceso lento, largo, pesado. Si nosotros somos capaces de moverlo de un lado a otro de la ciudad con tan solo una aplicación móvil, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros objetos? Bueno, pues esta es la base de Porter Delivery, una nueva plataforma cuyo objetivo es adaptar este sector a las nuevas necesidades de los usuarios. Y hoy contamos con Agus Escap, socio fundador y CMO de la aplicación. Nuestro invitado fundó su primera startup con tan solo 17 años. Desde entonces su trayectoria profesional siempre ha consistido, pues eso, en el desarrollo de proyectos y de startups. En 2018 fundó junto a su socio Porter y en diciembre de 2019 ya estaban disponible para los usuarios. A día de hoy la plataforma está operativa con mercancías Origen Destino Madrid y ha recibido una distinción de la Unión Europea a través del ICEX. Muy buenos días, August, bienvenido.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Oye, bueno, cuéntanos de primera mano, ¿cómo nace la idea de crear Porter Delivery?
Bueno, pues la idea nace un poco, yo siempre digo que hemos sido un poco salmones, ¿no? Desde el principio, porque hemos sido como contracorriente de lo que suele ser lo habitual, ¿no? En las startups. Y es que, bueno, muchas veces te encuentras que a raíz de una idea, pues intenta meter en el mercado, ¿no? Nosotros lo hicimos un poquito a la inversa, fue a raíz de una necesidad que teníamos nosotros, que yo creo que es como realmente...
Eso te iba a decir, que esa es la forma buena, porque al final te enamoras de una idea que no tiene respuesta en el mercado, pero cuando vas a una necesidad, si haces bien las cosas, ya sabes que esa necesidad es suficientemente grande como para crear un negocio, ¿no?
Exactamente. En nuestro caso, por ejemplo, era algo que vivíamos en el día a día. Entonces dijimos, oye, algo que estamos viendo nosotros, la dificultad de cuando vas a comprar algo o cuando tienes que llevarte un armario, un mueble, un sofá o hacer una mudanza, es una locura. Tienes que ponerte a comparar precios, tienes que ponerte a buscar entre miles de webs y bueno, a raíz de ahí dijimos, creemos que esto es un problema que tiene más gente, y efectivamente así era, ¿no?
¿Y cuál es el modelo de negocio? ¿Ponéis en contacto al transportista con el cliente final? ¿Sería una especie de modelo de plataforma o cómo funciona?
Sí, digamos que, o sea, desde el punto de vista técnico, somos una plataforma on demand. ¿Sí? Desde el punto de vista más sencillo, somos un Uber de cosas, ¿no? ¿Sí? Realmente lo que hacemos es, el usuario se descarga la aplicación de Porter ¿Sí? Delivery y lo único que tiene que hacer es elegir el destino, el origen y el destino de los objetos que quiere mover
¿Sí?
y la fecha y la hora. Entonces, automáticamente ya va a tener un precio cerrado, sin tener que comparar, sin ninguna sorpresa, y que se calcula en función de nuestro algoritmo y nuestra tecnología, pues en función de la distancia y del tiempo que vaya a tardar el transportista en hacer ese recorrido, pues se le va a dar un precio final que no va a tener ninguna sorpresa.
Y entiendo que luego por debajo es el transportista el que acepta ese envío, ¿no?
Exactamente. Bueno, digamos que pasa por nuestro software y desde nuestro sistema operativo se le asocia a uno de los transportistas que esté disponible a la hora que el cliente haya elegido, a la hora y el día.
Claro, como todo modelo de negocio de plataformas, entiendo que el problema de siempre, ¿no? Aunar esa demanda de servicios, pero también tener capacidad de ofrecer esos servicios y que las dos cosas estén compaginadas, ¿no? ¿Qué es lo que más os cuesta? ¿Conseguir gente que pida estos portes o conseguir transportistas que lo puedan atender?
Pues, si tuviera que quedarme con una, ahora mismo la verdad es que estamos funcionando bastante bien estas dos, pero transportistas la verdad es que estamos recibiendo muchísimas solicitudes, ¿no? De transportistas que quieren trabajar con nosotros. Incluso si algún transportista nos está escuchando ahora mismo, sabrá ese problema que suelen tener muchos de que pasan muchas horas del día parados, ¿no? A lo mejor hacen un servicio, pero nosotros lo que hacemos es que optimicen su tiempo porque les vamos a dar servicios. Entonces lo que les vamos a generar trabajo en esas horas que antes no tenían y que llegan a clientes que antes no podían llegar.
Bueno, pues la verdad es que parece interesante. ¿Cómo veis esto de la situación económica, los rebrotes y el COVID? ¿Cómo creéis que os puede afectar si volvemos otra vez a los problemas sanitarios?
Hombre, pues obviamente, en primer lugar, nosotros esperamos que la situación acabe lo antes posible por el tema sanitario y por el drama humano, ¿no?, que está suponiendo. Pero, por supuesto, desde el punto de vista de la actividad, sí que es verdad que nosotros, obviamente, durante ese mes que hubo un, sí. Estuvimos más confinados, sí. No estuvimos operando. Bueno, reubicamos nuestra actividad y estuvimos haciendo servicios gratuitos pues para IFEMA y sitios así, pues para colaborar un poquito. Pero en cuanto se empezó a abrir la situación y pudimos volver a trabajar, no hemos sufrido un gran parón, porque al final es un servicio que yo creo que los usuarios siguen demandando, ¿no? Si tú necesitas mover algo, y más en estas situaciones que mucha gente está cambiando de residencias o está incluso migrando, ¿no?, hacia otras zonas geográficas, o las oficinas están yendo a lo mejor más de office a coworkings, pues hemos tenido muchísima movilidad de objetos, la verdad.
Bueno, pues oye, me alegro que poco a poco se esté recuperando esa actividad, por lo menos en vuestro sector. Desde aquí desearos muchísima suerte en este emprendimiento, estaremos muy pendientes, seguiremos vuestra evolución y bueno, pues te emplazo para la temporada que viene, que volvamos a hablar y que ya nos contéis a ver si la situación ya está más tranquila, cuáles son vuestros objetivos para el futuro y cómo va este modelo de negocio, que oye, nos parece muy interesante. Muchísimas gracias, Agus.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En este programa no hemos dejado de hablar de ello desde el mes de marzo, y es que la crisis ocasionada por el COVID-19 ha provocado la pérdida de 61.505 autónomos en España, casi un 2% menos que al iniciar el año. Sabemos que, bueno, pues estamos inmersos en una época llena de incertidumbre y retos para los emprendedores y para los autónomos, pero también una época de oportunidades. Además, siempre podemos ayudarnos de consejos para poner en marcha o reflotar nuestro negocio. Y es por ello que Raquel Blanco, maestra y guía de negocios, nos da 5 pilares en los que debe apoyarse todo negocio que quiera tener éxito. Raquel Blanco está al frente de Soluciones Blanco Legal y cuenta con más de 40 años de experiencia acompañando a pequeñas y medianas empresas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué fue lo primero que te hizo introducirte en este mundo de los negocios?
Bueno, pues mi familia.
O sea, que te viene de familia, ¿no?
Soy la tercera generación de una familia de empresarios y fue el camino natural. Jamás me planteé otra cosa. Y bueno, luego una educación por parte de mi madre, en la que siempre me decía que yo tenía que disponer de mi dinero y de mi tiempo. Así que
hiciste creo que caso
fue,
y...
fue el desembarco natural.
Oye, ¿cómo surge la idea de crear Soluciones Blanco Legal?
Pues mira, Soluciones Blanco Legal es la parte de consultoría de lo que yo he hecho durante toda mi vida profesional. Y me encuentro con mucha gente que empezó todo con la crisis anterior, en la que mucha gente acudió al autoempleo o a dar a la figura del autónomo por necesidad, o bien porque se había quedado sin trabajo, o bien porque necesitaba cuadrar su situación personal. Y me doy cuenta de que mucha gente llega aquí gastando el poco dinero que le queda, sí, o que ni siquiera tiene, porque mucha gente utiliza dinero de la familia sin tener un plan, y que cuando yo hablo con ellos sé que no van a durar más de 3 meses. Y eso es muy duro,
claro,
de ver, porque sabes de antemano que no van a salir adelante.
O sea, ahora nos van a venir muchos dramas de ese tipo que todos hemos visto en algún momento, y es pues esa gente que tiene la necesidad de reinventarse.
Claro.
Pero que, bueno, pues ya está al límite. Tengo aquí a mi compañero Ricardo Rodríguez, que te quiere hacer una pregunta.
Vale, perfecto.
¿Qué tal,
hola,
Raquel?
Buenos días.
Muy buenos días. Oye, curioseaba por tu web y me he quedado con una frase que dice: únete ahora a esta comunidad de mujeres soñadoras. Yo no me puedo unir porque me ha gustado mucho lo que haces, pero claro, aunque yo no soy mujer, pero sí que soy soñador, me quedo ahí.
Un poco termino hablando en femenino porque el 90% de mis clientes son mujeres. Entonces, la comunidad de mujeres en estos últimos años ha crecido muchísimo en el campo del trabajo autónomo, mucho por necesidad de conciliación, y que venía de la crisis anterior, que se quedaron sin empleo, que no sabían cómo hacer. Entonces, al final, el 90% de mis clientes y de mi comunidad es femenina, pero eres bienvenido cuando quieras.
No, está bien saberlo, hay hombres, era mi duda,
hay hombres.
Era mi duda.
Oye, ¿cuáles son esos 5 pilares básicos de los que hablas para sostener un negocio de éxito?
Bueno, pues un poco, aunque parecen son títulos muy impactantes, no son tan difíciles de conseguir. Al final es que creas tu propio destino, es decir, que tienes que saber dónde quieres ir, y no puedes decir me voy a montar una empresa sin tener nunca el lugar donde quieres llegar, aunque no se pueda llegar de momento. Luego hay que identificar las habilidades, porque si no eres consciente de cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, no vas a poder hacer uso de ellas y no vas a poder paliar lo que necesitas para conseguir. Entonces, tener debilidades, pues todos las tenemos, lo que hay que hacer es reconocerlas y tomar medidas para poder minimizar el efecto. Luego, la tercera es enfocarte en una meta. Si no eres capaz de decir dónde quieres llegar y cuantificar y poder medir, pues
claro,
al final
nunca sabrás si has tenido éxito, ¿no?
Claro, o sea, el éxito, ten en cuenta que además es absolutamente personal.
Relativo.
Claro, entonces tú tienes que decidir en dónde quieres llegar y cómo. También porque en el mundo sobre todo en el mundo de los negocios online, que es tan difícil hacerte escuchar y ver, porque hay mucho ruido, también tienes que saber cuánto tiempo necesitas para que ocurra todo lo que tú quieres.
Claro.
Mucha gente piensa, se crea una web y dice, ya está, voy a ganar dinero, y se queda esperando a que lleguen los clientes y no consiguen nada, y eso crea un desazón y una situación.
Raquel, nos vamos a quedar solo con esos 3 pilares, porque me he quedado sin tiempo.
Perfecto.
Ya retomaremos en la próxima temporada y volvemos a hablar de los dos que nos quedan. Y oye,
genial,
nuestros oyentes que quieran saber esos 5 pilares, pues tienen esa página web de Raquel Blanco, que nos va a ayudar a solucionar muchos problemas relacionados con el emprendimiento, y además especializado en ese emprendimiento femenino. Muchas gracias, Raquel.
A vosotros por invitarme. Un abrazo.
Y bueno, amigos de Mundo Emprende, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Dar las gracias al equipo, a Elena Zamora, a Carla Huélamo, también a Ricardo Rodríguez, que nos ha acompañado en gran parte de esta temporada. Se nos termina la temporada, yo me voy ya unos días de vacaciones. Como os decía, continúa el equipo en los próximos meses. Y bueno, lo que sí, que muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos dado esos resultados tan importantes en el EGM. Y me despido hasta la semana que viene, que estará aquí el equipo. Y bueno, pues ya sabéis, las 24 horas del día en mundoemprende.com. Toda la información para autónomos, para emprendedores y para empresarios. Hasta la semana que viene. Y en mi caso, hasta septiembre.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Es Radio, 10 años de independencia.